Hay un montón de casos, los vamos a repasar, vamos a hablar de esta situación y cómo podemos protegernos también. Por eso hemos convocado a Emiliano Pisitelli, que es especialista en seguridad informática, cofundador y CEO de VH Group, donde lidera los equipos de seguridad y de investigación y desarrollo. Emiliano cuenta con más de 10 años de experiencia brindando capacitaciones y consultoría en la materia a individuos y a empresas de los sectores público y privado, tanto en Argentina como en otros países. Emiliano, un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muy buena introducción.
Emiliano, estamos realmente preocupados. ¿Ha aumentado tanto como dicen? No sé si vos tenés esos mismos datos que tenemos nosotros.
Sí. Aumentó. En realidad, el tipo, lo que queremos, hay que identificar en realidad, es que cuando escuchen cualquier cosa como phishing, vishing, smishing, digamos, cualquier término, porque muchas veces confunde, ¿viste? Entonces, tenemos que abstraernos de eso, y todo lo que es con ishing, asterisco ishing, le digo yo, en los grupos de investigación que tengo, lo que trata de hacer en realidad es suplantar la identidad de alguien, ¿sí? De una empresa, claro, organismo, persona, bien, y contactarnos a través de algún medio, por eso las variantes, quizás el mail, quizás el WhatsApp, quizás el teléfono, para que nosotros hagamos algo, ya sea dar un dato, puede ser bancario, puede ser personal ese dato, ¿no? Porque después con ese dato personal pueden hacer otro tipo de estafas, presentarse a nombre de nosotros, sacar una línea telefónica, sacar un préstamo, ¿sí? No siempre es bancario la estafa, hay un montón de tipos de estafas. Pero sí creció porque, como le gusta decir a un amigo, las personas desde la pandemia, cuarentena obligatoria, comenzamos a trabajar más en nuestras casas, los delincuentes también. Entonces, imagínate el tiempo que tienen, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque una vez en un programa de radio me dijeron también, cuando yo empecé a contar cómo es la técnica que utilizan y demás, me dijeron, pero es un trabajo, como diciendo, es un montón de cosas que hay que hacer. Y digo, sí, justamente eso. O sea, imagínate que cualquiera de nosotros trabajamos, no sé, 8, 10, 12 horas por día, quizás fin de semana y demás. Bueno, los delincuentes o ciberdelincuentes tienen el mismo tiempo o más para estafarnos. Así que imagínense si nos llevan ventaja, ¿no?
Claro. ¿Cuál es la estafa de este tipo más común, Emiliano, que podemos decirle a la gente? Porque por ahí habrá personas que todavía no conocen que esto ocurre, ¿no?
Bien. En realidad hay varias, quizás como concepto phishing, la más común o la que venía la tradicional era a través del mail, del correo electrónico. Cuando uno recibía un correo electrónico, por ejemplo, con distintos tipos de pretextos, que después les voy a compartir un método que desarrollé el año pasado para identificar estafas y evitar ser víctima. Entonces lo que hacen primero es contactar con algún tipo de pretexto. Entonces, antes, por ejemplo, no sé, era muy común decir que ganaste un premio, que ganaste un iPhone, que se te bloqueó la cuenta del banco, que un nigeriano, un príncipe de Nigeria millonario quiere donarte no sé cuánta plata. Bueno, ese tipo de pretextos era muy común encontrarlo a través del mail. Entonces, ¿qué pasa? Caía poca gente, en realidad, porque mucha gente no creía en este tipo de cosas, entonces directamente la descartaba, no le prestaba atención, entraba spam y demás. Después empezó también a crecer mucho lo que son estafas telefónicas, ¿no? Cuando te contactan por teléfono, también con pretextos similares, donde te dicen, por ejemplo, que ganaste un premio, y lo que buscan es que vayas a un cajero, donde en el cajero, en teoría, te van a acreditar el premio, haciendo unos pasos, y la persona termina siendo tan mareada que termina transfiriéndole plata a una cuenta externa, ¿sí? Es muy común la estafa telefónica. Y una de las últimas que estamos viendo también, bueno, también creció la estafa telefónica a través de WhatsApp, donde te dicen que tienen un premio, que no sé, que Shell y YPF están donando 5.000 pesos en nafta porque están produciendo tanta nafta que no saben dónde almacenarla, o hay supermercados que están haciendo una cruzada solidaria con la gente que no puede, que económicamente está mal en esta cuarentena, pandemia, y le va a regalar, bueno, no importa. Imagínate cualquier pretexto que se te ocurra, después vamos a hablar bien de eso cuando, si les parece. Cualquier pretexto que se ocurra puede venir a través de cualquier lado. Ahora, las últimas que crecieron mucho fue la telefónica, pero con otro tipo de cosas. Por ejemplo, una de las últimas que estuvimos viendo, que justo me hicieron una nota también en un canal de Córdoba allá, es compra de vehículos, ¿no? Cuando se aprovechan de la gente que está vendiendo un vehículo, entonces la llaman a esta persona, le dicen que le manden un videíto de un minuto del vehículo, que no pueden ir a verlo, pero que le interesa. Después la llaman de vuelta, le dicen que le interesa el vehículo, que le gustó mucho, y que va a ser una transferencia, un adelanto de, no sé, 200.000, 500.000 pesos, supongamos, ¿no? Ahora, para esa transferencia, lo que van a utilizar va a ser Devin, que es un sistema que tiene el Banco Central, donde yo te mando un link a vos, con un link específico, y cuando vos le das OK desde tu home banking ese link, lo que haces es transferirme plata a mí, ¿sí? Es al revés, digamos, de lo que uno piensa. Entonces te van a decir, mira, yo uso Devin, o el contador me dijo que use Devin, yo te voy a mandar un enlace, el cual solo tenés que aceptar, y automáticamente te voy a transferir los 200.000 pesos. Bueno, y vos terminás transfiriéndole a la persona, a ese estafador, 200.000, 500.000 pesos, ¿no? Lo que hay que entender es que ya sea en Argentina, en la región, en el mundo entero, la ciberdelincuencia es uno de los negocios que más creció, es uno de los negocios que más afecta a empresas y a personas en el mundo. Sin ir más lejos, el año pasado, 4,2 billones de dólares se perdieron en ciberdelincuencia, hay un estudio hecho del FBI, en el mundo. Y sin ir más lejos, en Argentina, en los primeros tres meses, creció un 500% algunos ciberdelitos, ¿no? Y llegó a, bueno, algunos dicen que llegó a crecer hasta 3.000% en lo que va desde que empezó la cuarentena del año pasado. Así que sí,
Emiliano,
está afectando a muchas personas, sí,
sí. Sí, ahora digo, no es fácil, me parece, por más que haya crecido mucho, demuestra realmente un conocimiento de cómo hacer esto. Porque a veces uno incluso lo terminan engañando o estafando porque no conoce, no sabe cómo hacer esto. Muchos todavía no se manejan pagando las cuentas por internet o haciendo transferencias. Digo, requiere un conocimiento, un estudio, una formación, ¿o no?
Sí, vos decís para evitar ser víctima o para ser un estafador, sí.
Vamos. Para las dos cosas, ambos, me también. Parece.
Sí, ambos.
Pero digo,
sí,
para realidad, ejercer como estafador, digamos.
Sí, sí y no. Porque lo que no se hace, se compra hecho. Hay grupos, por ejemplo, que venden lo que llaman los kits de phishing, por ejemplo, que te venden cómo hacer un phishing. O sea, cómo levantar una página, o sea, impostando un banco, por ejemplo. Te dicen cómo hacer para mandar un correo o cómo mandar correos a las personas para que caigan o qué tipo de estafa hacer. O sea, hay distintos grupos o distintos actores de amenaza, como se le dice en ciberseguridad. No es uno solo.
Hay toda una organización.
¿No? Exactamente, son organizaciones. Es como, no sé, vos, no sé, querés vender, no sé, te pones un kiosco. Entonces, para ponerte un kiosco,
increíble.
Vos necesitas, no sé, a alguien que, no sé, que venga a pintarlo, a alguien que ponga los estantes, vas a comprar mercadería, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, es lo mismo. O sea, acá vas a comprar un kit phishing donde te va a dar una página clonada, vas a comprar un servidor que previamente alguien se lo apropió, bueno, y te va a decir cómo hacerlo. Hoy en día, en realidad, cualquiera se pone a buscar un poquito y con un poquito de tiempo y paciencia y probar, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Cualquiera seguramente de los que están escuchando habrá escuchado de los famosos tutoriales y demás. Bueno, hay un montón de tutoriales. Para el lado de nuestro, digamos, de las posibles víctimas o de
sí.
Las personas que no son estafadores, lo importante, bueno, es que todavía nos falta una concientización o una cultura en el uso de la tecnología desde la escuela, desde el jardín inclusive. O sea, le enseñamos a los niños a escribir, a leer, a estudiar, un montón de cosas, pero no les enseñamos a usar la tecnología. Y nosotros creemos que porque agarran una tablet y la usan rápido y se instalan cosas, desinstalan, saben más que nosotros y son, no sé, nativos tecnológicos. Está todo bien, pero no saben lo que hay atrás. Y atrás puede haber estafadores, o peor aún, puede haber pedófilos, pedrastas, como ya pasó muchas veces, ¿no? Mientras que los padres no dejamos salir a nuestros niños a jugar a la calle porque por la inseguridad, le damos un teléfono, una tablet, y están saliendo a jugar a 10.000 calles al mismo tiempo, ¿no?
Bien. Te quería preguntar, Emiliano, porque yo me pongo en la piel de algunas personas mayores, por ejemplo, que pueden no tener práctica ni experiencia en el mundo digital, en el manejo de las computadoras, e imagino que cuando escuchan esto, la primera reacción puede ser la del temor, es decir, la de pensar que puede ser mejor directamente no usar teléfonos celulares ni computadoras, cuando en realidad lo bueno, lo óptimo es en todo caso usarlos, seguir usándolos, pero con cuidado. Digo, hay ¿Alguna indicación puntual que uno tenga que tener como principio para decir, che, bueno, Hay que para poder seguir usando estas cosas que son muy buenas porque me permiten comunicarme con mi familia, pero tengo que saber esto para no caer como un incauto, digamos, en estas redes de gente malintencionada.
Sí, yo te voy a dividir en dos partes. Por un lado, te voy a compartir algunas recomendaciones que damos para el uso de nuestras redes y nuestra vida digital. Y por otro lado, este método que desarrollé el año pasado para poder identificar estafa, ¿no? Para el lado del uso de nuestras redes, nuestra vida digital, importante identificar o cambiar. A mí me gusta cambiar la palabra virtual por digital, porque muchas veces virtual te lleva a la representación ficticia de lo real, ¿no? O sea, uno cree que porque es virtual no existe, está mal, no, 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 o sea, no, no, no es
Claro.
verdad. Y en realidad sí es verdad. O sea, cualquier cosa que hagas en el mundo digital va a repercutir en el mundo físico, incluso quizás más, ¿sí? Por eso también tenemos que cuidar nuestras redes sociales, tenemos que cuidar lo que compartimos de nuestros hijos, nuestras hijas, ¿sí? Muchas veces uno termina compartiendo, hay un estudio hecho que hay más o menos un chico o una chica cuando tenga 5 o 6 años va a tener cerca de 1.000 fotos o videos subidos a las redes por sus padres. O sea, imagínate
Claro.
la cantidad de información que compartimos, dejamos muchas veces abierta o la falsa seguridad de crear grupos cerrados. Digo falsa seguridad porque quizás uno tiene 1.000, 2.000 amigos y no va a conocer a esos 1.000 amigos, entre comillas, ¿no? Y no sabemos si alguno, no sé, le pareció gracioso algo, le sacó una captura de pantalla, la compartió. Entonces, primero que nada, cuidemos nuestro mundo digital como cuidamos el físico, ¿sí? Primero, ¿qué exponemos? O sea, ¿nosotros vamos a salir a la puerta de, no sé, de nuestra casa semidesnudo? No, no vamos a hacerlo seguramente, ¿no? Bueno, entonces tampoco lo hagamos en las redes, por más privacidad que hayamos configurado. Antes de subir una foto o un video, pensemos, esa foto, ese video, ¿lo compartiría en una pantalla gigante en un estadio de fútbol con 40.000 personas? No, no lo compartiría. Entonces no lo pongo, ¿sí? Esa frase, que hoy me levanté enojado con una persona, con el gobierno, lo que sea, ¿la diría en un micrófono ante 1.000 personas? No, no lo diría. Entonces no lo escribo, ¿sí? Porque después nos podemos arrepentir. Acuérdense que hoy en día es mucho más predominante en nuestro mundo digital. Cuando alguien va a buscar trabajo, cuando alguien le hace una entrevista o que fuera, busca mucho el historial de qué es esa persona, ¿sí? Sin ir más lejos, lo que le pasó a los radios, ¿no? Algo que escribieron hace años, que hoy están arrepentidos de lo que escribieron y todo el problema que tuvieron, ¿no? Entonces, hay que pensar esas cosas, ¿sí? Una vez que está en Internet, no existe el deshacer en Internet. En algún lado queda. Y cuidar también los accesos a nuestras cuentas, ¿sí? Porque muchas veces hoy en día están robando cuentas de redes sociales, después te extorsionan con viralizar la información que tenés en la cuenta, o empiezan, por ejemplo, te roban la cuenta de WhatsApp, por ejemplo, y tratan de estafar a la gente que está en tus contactos. Bueno, ¿cómo puedo hacer para cuidarla? Utilizar algo que se llama doble factor de autenticación, que lo pueden buscar como 2FA. Si ponen en Google, por ejemplo, WhatsApp 2FA o doble factor de autenticación, le va a decir cómo hacer para activarlo. Lo mismo para Facebook, lo mismo para Instagram. ¿Qué es esto? Es usuario, contraseña y algo más. Por ejemplo, un SMS que me llega con un PIN, por ejemplo, una aplicación que me genera unos números. Entonces, para que alguien acceda a mi cuenta, va a necesitar el usuario, la contraseña y este segundo factor, ¿sí? Sería como la doble cerradura que le ponemos a nuestra casa, ¿sí? La reja que le ponemos a la ventana. No es infalible, pero le va a costar un poquito más. Eso
Bien.
por el lado de uso de nuestras redes y exposición de nuestras redes, ¿sí? Ahora, para detectar estafas, desarrollamos un método que se llama método PICO, por la primera letra, cada una de las letras de la palabra, ¿no? La P, la I, la C y la O. Son cuatro constantes que siempre están presentes en todo tipo de estafa. No importa que la estafa venga por teléfono, por WhatsApp, por red social o de lo que sea. La P de PICO, pretexto. Siempre nos van a contactar con un pretexto, que nos va a llamar mucho la atención. ¿Sí? Nos tiene que llamar mucho la atención porque hoy en día nuestra atención se reparte en muchos focos, ¿sí? Trabajo, familia, etcétera, por lo cual tengo que prestar la atención rápidamente. Y también nos va a generar una emoción positiva o negativa. Positiva, ganaste un premio, un sorteo, tenés asignado el IFE, tenés asignado, no sé, la reparación histórica para los jubilados, pensionados. Negativa, se te bloqueó la cuenta del banco, alguien ingresó en tu red social. ¿Por qué va a causar esto? Porque cuando la emoción se prende, la razón se apaga. No nos van a dejar pensar. Si estamos muy contentos o estamos muy asustados por lo que estamos viendo, no vamos a reaccionar pensando, vamos a reaccionar por impulso. Esa es la P de pretexto. La I, impostor. Siempre se van a presentar a nombre de una empresa u organismo reconocido. La C, contexto. Siempre se van a aprovechar un contexto económico, social, salud, o por qué no todo, como el que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y por último, la O de oportunidad. Nos van a dar una oportunidad única e increíble, ¿sí? Como por ejemplo el premio, la estafa a los jubilados y demás, que lo hacen ir al cajero y le hacen transferir plata, diciéndole que en vez de ir, no sé, viajar hasta Buenos Aires, bueno, lo pueden hacer directamente de un cajero cerca de su casa y van a ganar un premio. Y va a tener algo constante que es apurar a las personas. Siempre van a tratar de apurar. Siempre que vas a recibir algo, te van a decir ya, se vence, te vamos a cobrar el cargo si no haces la denuncia, si no haces clic acá ahora se te va a dar de baja la cuenta, no importa, siempre te van a apurar. Entonces, repasando, método PICO para identificar estafas. Pretexto, impostor, contexto y oportunidad, cuatro constantes que siempre están presentes de todo tipo de estafa.
Muy buena.
Bien, perfecto. Y me parece que estaría bueno apuntar que, al menos a mí, no me ha pasado nunca que me llamen de un banco y me pidan una clave bancaria, por ejemplo, ¿no? O sea, no, eso no, nunca, digo, hay que tomarlo como un hecho que debe ser así. Nunca hay que dar una clave bancaria a través de teléfono ni de ninguna, sino siempre, en todo caso, a través de un cajero automático donde está solamente uno ahí, en todo caso acompañado por un hijo, un hermano, alguien de confianza.
Bien. Bueno, importante, muy importante eso que nombras. En Argentina, por lo menos, los bancos nunca te van a contactar para que vos ingreses al home banking, des una clave por teléfono, por WhatsApp menos y demás. O sea, está regido por el Banco Central que eso no puede ser así. O sea, nunca van a contactar por eso. O sea, cualquier mail que reciban, cualquier mensaje por WhatsApp, cualquier llamada que reciban y demás, que intenten que ustedes vayan a un sitio de home banking, supongamos, o que intenten sacar su clave, su usuario, etcétera, es una estafa, porque los bancos no hacen eso. O sea, ni los bancos ni la tarjeta de crédito están prohibidos, ¿sí?, por normativa del Banco Central, hacer eso, por lo cual siempre es una estafa. Lo que tienen que hacer, o en el caso que pues, muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué pasa si me estoy perdiendo un premio, ¿no? Me dicen, no sé, por ejemplo, ¿qué pasa si es verdad, ¿no? Bueno, primero que nada, para el tema de los premios, ¿cuántas oportunidades tenés? Cuando estamos hablando de premios, estamos hablando de empresas grandes, en teoría, que te dicen que ganaste un premio, ¿no? Por lo cual, participan millones de personas. Si, ¿cuántas oportunidades tenés en millones de personas de salir sorteado de un premio? 0,000. Si no participaste, cero. O sea, nunca vas a, nadie te va a regalar nada, primero que nada, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, en el caso de decir, bueno, pero ¿qué pasa si me lo gané? ¿O qué pasa si es verdad lo del banco? Y demás, bueno, lo que tienen que hacer es directamente ustedes llamar al banco o llamar a la empresa y verificar y realmente si es cierto eso. Exactamente. Lo que los delincuentes no van a tratar de hacer es apurarnos, no van a tratar muy bien, van a tener una tonada muy amena, ¿sí? Incluso muchas tonadas de las estafas telefónicas son de Córdoba, porque se descubrió varias veces que desbarataron bandas call center trucho en las cárceles de Córdoba. Entonces, son cordobeses que están quizás presos y hacen estas estafas a través de teléfonos celulares, y siempre te van a tratar muy bien, te van a ganar empatía con vos, vos vas a sentir que estás hablando realmente con la persona que dice ser, ¿no? Entonces, llamemos nosotros y listo, sí.
Pregunta Tito, dice, ¿cómo hacemos? Porque muchas compras que quieres hacer, por ejemplo, en Mercado Libre, te piden escanear tu DNI. ¿Qué hacemos con esto? ¿Pueden producir estafas con nuestros datos, con nuestro DNI?
Sí, mira, primero que nada, todo lo que son compras en e-commerce como Mercado Libre, nunca salir por fuera de Mercado Libre. Siempre realizarla dentro de Mercado Libre o dentro de la plataforma que ustedes utilizan. ¿Por qué?
Claro.
Mercado Libre tiene una garantía al comprador. En el caso que hayas recibido algo que no esperabas o te hayan estafado, te van a devolver el dinero, siempre y cuando la transacción la realices por Mercado Libre. O sea, muchas personas creen que el vendedor le dice, bueno, mira, si vas por afuera, no sé, contactame por el número de teléfono, te hago un 25% de descuento y usas Mercado Pago. Entonces uno cree que porque está usando Mercado Pago también está cubierto, pero en realidad no, porque salió por fuera del Mercado Libre. Siempre las transacciones dentro del Mercado Libre. Ahora, Con respecto al documento, yo no soy partícipe de dar documentos. O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué quieren mi documento? ¿Quieren validar mi identidad? Bueno, que la validen de otra manera. Y, claro. Y en el caso de que sea estrictamente necesario dar el documento, obviamente validando quién se lo está pidiendo, teniendo en cuenta todo eso, siempre tapar el número de trámite, ¿sí? El número de trámite que está adelante o atrás, dependiendo si es más viejo o más nuevo el documento. Porque ese número de trámite funciona muchas veces como clave. Por ejemplo, sin ir más lejos, la aplicación Cuidar, ¿se acuerdan? Que uno daba de alta con el número de trámite y el DNI. Bueno, tenemos clientes que, empresarios que, personas que lo venían hostigando, le dieron de alta con la aplicación Cuidar y dijeron que tenía, no sé, 39 grados de fiebre, que tenía problemas respiratorios y demás. Y le negaron el permiso a circular en plena cuarentena, por ejemplo, a la persona, ¿no? O sea, eso como mínimo. Entonces, siempre tapar ese dato. O sea, evitar dar el documento, porque lamentablemente en Argentina tenemos un concepto del documento y la tarjeta de crédito que en otro país no existe. O sea, le damos el documento y la tarjeta al mozo, se la lleva, está una hora y media, nosotros nos despreocupamos totalmente, ¿no? Claro. Y eso no está bueno, porque es algo privado, no hay que regalar información, ¿no?
Bien. Emiliano, te agradecemos muchísimo todos los datos que has compartido. Seguramente ahora ya estamos un poquito más preparados para afrontar este desafío, ¿no? De poder ser víctima de estos estafadores que utilizan generalmente estos medios digitales. Así que te agradecemos. Muchas gracias.
Gracias.
Exactamente. No, muchas gracias a ustedes. Y como para cerrar, recuerden siempre que no importa dónde esté nuestra información, si está en una computadora, en un teléfono, en nuestra cabeza, hay que cuidarla. Hoy nuestro mundo es mucho más digital que físico. Mínimamente cuidemos nuestro mundo digital como cuidamos el físico.
Muchas gracias, Emiliano. Que tengas buen día. Vamos a sumar estos diálogos al doctor Franco Pilnik, que es fiscal de instrucción, que está a cargo de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de la Justicia de aquí, de la provincia de Córdoba. Doctor Pilnik, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien. Bueno, tenemos un montón de consultas de la gente, de los oyentes, sobre cómo hay que actuar cuando uno advierte o cree o sospecha que ha sido víctima de un delito de este tipo, del robo de un número de tarjeta de crédito, de una cuenta. ¿Qué hay que hacer inmediatamente ocurre?
Bueno, son como dos escenarios diferentes en función de lo que nosotros venimos observando de las denuncias que ingresan a la Fiscalía. Una que tiene que ver con el robo de los datos de tarjeta y otra con contactos a través de redes sociales a partir de los cuales se captan los datos de home banking para ingresar a la plataforma virtual de algún banco y extraer el dinero que esté depositado, extraerlo en realidad mediante transferencia a otra cuenta. En lo que tiene que ver con los datos de tarjeta, también hemos visto que hay dos modalidades como muy, muy particulares. Una que es más compleja en lo informático, que tiene que ver con estos correos electrónicos que nos llegan, estos mensajes de WhatsApp que nos traen un enlace, un link, para que vayamos a una página donde nos dicen que tenemos que actualizar nuestros datos de la tarjeta, por ejemplo. Vieron que muchas veces nos dicen, claro, estamos encerrados, nos dicen hay un problema con su cuenta de Netflix y si no actualiza los datos de su tarjeta le vamos a cancelar el servicio, y muchas veces nosotros apurados, pensando que vamos a perder el servicio y que estamos encerrados y los niños y que un mínimo divertimento o lo que fuere, rápidamente y sin chequear demasiado ingresamos y ponemos los datos ahí de la tarjeta y son captados esos datos y luego utilizados para hacer compras fraudulentas. Pero también hemos observado de la Fiscalía que hay un método como mucho más rudimentario. Tiene que ver un poco, y escuché lo que decía ahora al final de la nota Emiliano Pisitelli, que tiene que ver con entregar nuestra tarjeta de débito o de crédito física a cualquier persona, en cualquier circunstancia, en una suerte de marco de confianza que no debería existir y que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. Nosotros incluso desde la Fiscalía tenemos personas privadas de su libertad, digamos que hemos ordenado la prisión preventiva y están presos, que son o mozos o playeros de estaciones de servicio que aprovechando que los clientes les entregaban las tarjetas para hacer los pagos, como se hace habitualmente, le sacamos una foto a la tarjeta con el teléfono celular y a partir de ahí hacían pagos fraudulentos online con esos datos de la tarjeta. O sea que pasamos de este escenario más complejo de lo tecnológico con los links falsos y esas campañas que se llaman de phishing, a situaciones más mucho más simples, donde un playero de estación de servicio, cuando uno le entrega la tarjeta, y se queda sentado en el auto esperando que le cobren la nafta que uno recién cargó, el playero en un segundo con un teléfono celular, que es algo que está a mano de absolutamente cualquier persona, sin importar la edad o la formación, le saca una foto de la tarjeta y luego la tarjeta, tanto de crédito de débito, es utilizada para hacer pagos. Así que desde ese punto de vista, creo que hay que tener especial cuidado, no hay que sentir, si se quiere, vergüenza en decirle al mozo, al playero, mire, yo no le voy a dar la tarjeta, lo voy a acompañar hasta la barra, traigamos el postnet acá. Y lo digo porque me ha pasado por ahí en algún lugar que he ido a comer, de decirle, bueno, mire, si no me trae el postnet a la mesa, yo lo voy a acompañar hasta la barra, pero no me voy a desprender de mi tarjeta. Y me ha mirado con mala cara, como diciendo, pero señor, ¿usted por qué desconfía, por qué hace esto? Pero en realidad es lo que corresponde, y como le digo, si usted viaja a cualquier otro lugar, sea en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo, la tarjeta, el comerciante no la toca, directamente no la toca. Entonces, en ese punto es que me parece tener especial cuidado, ir cambiando la cultura y que la gente entienda que no es ni ofensivo ni está mal no entregar la tarjeta, es una medida de seguridad que se debe recomendar y que es lo correcto.
Doctor, respecto a los autores de estos delitos, ¿no? ¿Cómo son juzgados estos delitos y si es fácil detectarlos, si es fácil llegar a ellos, digamos?
Bueno, son juzgados, por lo menos en lo que tiene que ver con estos datos de tarjetas y demás, nosotros, o yo de la fiscalía, imputado por, en el caso, porque era una banda grande por asociación ilícita y estafas reiteradas, que tienen una pena alta, tanto que a partir de la pena y de algunos indicios de riesgo procesal, estas personas están privadas de su libertad y hasta se ha confirmado ya la prisión preventiva. Así que hay una pena en expectativa alta por esa cantidad de fraudes y por ser parte de una banda delictiva dedicada a cometer esto. Así que no hay duda que no es un delito menor. No es sencillo, pero tampoco imposible investigarlos y juzgarlos. Requiere, por supuesto, de mucho esfuerzo, de colección de muchos datos, de requerir muchísima información a diferentes entidades, tanto financieras como redes sociales y demás, pero se puede hacer, y para eso, bueno, en el caso de Córdoba hay una fiscalía especializada.
Bien. Bueno, doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y un montón de consultas, preguntas puntuales de la gente. La más sencilla es esa, ¿no? Si hay que acudir a la policía cuando uno advierte, por ejemplo, está haciendo una compra por internet y advierte que le han robado los datos. ¿Puede llamar a un número, por ejemplo, aquí en Córdoba, al 911 para eso? ¿O hay otro número, hay que buscar en otro lugar para hacer, para consultar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer?
A ver, no creo, el 911, que no depende del Ministerio Público Fiscal, pero no sé si está para responder consultas de tipo técnica, pero sí para recibir denuncias cuando se está cometiendo un delito. Así que en ese sentido, siempre que uno crea que está siendo víctima de un delito, tiene que concurrir a las autoridades. Lo otro, perdón, que quedó pendiente, que me parecería muy importante, más allá del tiempo de destacar, tiene que ver con los otros fraudes, con la captación de los datos de Comebanking, tener mucho cuidado con los contactos en redes sociales. Porque tenemos muchos casos, pero realmente muchos casos que tienen que ver con fraudes a partir de contactos con, principalmente de Instagram, con gente que cree que está hablando con los bancos y después recibe una llamada de WhatsApp. Ese es una modalidad que está muy extendida y muy fuerte. Así que tener especial cuidado de no entregar nunca los datos de home banking, ni entregarle a un interlocutor que uno no conoce que claves que nos estén llegando por mensaje de texto al teléfono celular.
Clarísimo. Gracias, doctor.
Perfecto, que tenga un buen día.
Mucho, Listo, que tenga gracias. Un buen día. Pasaba allí el doctor Franco Pilnik, que es fiscal de instrucción a cargo de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de los tribunales del Ministerio Público Fiscal de aquí de Córdoba, ahí lo vamos a decir correctamente. Bueno, Flor, muchísimos mensajes. La mayoría de las consultas, los dos entrevistados las han respondido, ¿no? Con mayor o menor precisión, pero bueno, el tema es eso, cuidar de no brindar datos que puedan ser usados en nuestra contra para desapoderarnos del dinero y de otras cosas. Así que tenerlo presente siempre a esto, cuando uno está en entornos digitales, por supuesto, tal como cuando estamos caminando, ¿no? Y viene alguien y nos pregunta, bueno, tener cuidado, digo, no es desconfiar absolutamente de todo, pero moverse con precaución y con prudencia.